Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidas, un episodio más a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Como siempre estoy acompañada de mis dos maravillosos compañeros copresentadores que nunca se pisan y esta vez no se van a pisar en las presentaciones. Hola, Oriol Valluvera, ¿cómo estás?
¿Me presentas a mí primero y la intención es que no haya pisadas? ¿Estás segura de esto?
Sí, yo confío.
Claro, hombre, lo he explicado perfectamente bien, que el tema es que cada uno hable en el momento de presentación y no te voy a...
Bueno, Borja, voy a decir algo. Desde que no grabamos esto en vídeo, la gente no lo puede ver, pero tienes hoy un muñeco en estantería que da un miedo, tío. Esto es que ni en Silent Hill lo pusieron.
Mira, perdona que
te diga,
Ori.
Es un muñeco, pero para horrorizar a los niños, ¿no?
Perdona, mira, me estás ofendiendo de múltiples formas. Es Chonfluns. Es Chonfluns y además es un Chonfluns. Chonfluns dirás, ¿quién es? Porque claro, como no sigues mi contenido, Ori, te lo voy a explicar. Es un personaje
es
de Animal
mentira,
Crossing
que yo
bauticé como Chonfluns. Y esto sí. Es un muñeco que me hizo una seguidora. Me lo hizo ella, que hace amigurumis. Y ella con sus manitas hizo ese muñeco. Y el
hicisteis
otro
que amigurumis a raíz
¿Cómo
de...
te has defendido ahí, sí, haciendo daño, eh?
No,
revelando,
claro,
el secreto.
Pero me lo has puesto en bandeja. Me lo has puesto en bandeja.
Nada, encantado de estar aquí. Oye, hoy tenemos otro de esos temas buenos, de los que sí, da igual cuando hables de él, siempre va a ser, no sé si trending topic, pero desde luego va a ser un tema que la gente le va a gustar muchísimo.
Mira, hola Borja Pavón.
Hola, ¿qué tal, Generanz? Muchas gracias. Hoy es uno de esos días, perdona que te interrumpa, dime.
No, que decía que si en los episodios de GTA hemos tenido comentarios para 6 meses, vamos a tener comentarios hasta después de que salga el juego.
Sí. Iba a decir que hoy es uno de esos días en los que no me importaría tener una hoguerita cerca, algo que casa relaciona un poco con este título, no directamente, pero sí que hay relación, de modo que es lo más ocurrente que se me ha ocurrido para decir sobre el juego. Y un placer hablar de eso. También te digo, este fue un juego que cuando, ahora hablaremos de ello, pero cuando apareció la beta y la gente empezaba a jugar, es uno de esos juegos que inundó totalmente mi TL, mi cuenta de Twitter, era todo el mundo hablando de este juego.
Es que la gente pedía que se pudiera votar a la beta de Elden Ring para el GOTY de este año, que esto me parece tan gracioso como, según algunos, incluso cierto, ¿no? Es decir, debería ser así, no lo sé, pero es
una tanto como GOTY me parece...
Yo creo que es excesivo, sí, pero...
Antes de comenzar ya a hablar sobre el tema y tal, ¿os parece si presento al invitado de hoy?
Ah, tenemos un invitado también hoy.
Sí, es una persona que teníamos muchas ganas de tener aquí en el podcast y bueno, pues ahora que empezamos nuestro segundo año, pues empezamos de los primeros programas de este segundo año con buen pie. Es periodista y creador de contenido, lleva más de 10 años haciendo cositas para internet, para entretenernos y para informarnos, primero en YouTube y ahora es verdad que pasa más tiempo en Twitch. Ha creado contenido relacionado con videojuegos, pero sobre todo se le ha conocido por juegos deportivos, aunque también hace de muchas otras temáticas, y estamos hablando de Rock Massacre Outconsumer, para hablar de Elden Ring, el del anillo, básicamente, el juego, para que nos enteremos.
¿El anillo para cuándo? Eso es lo que los fans están diciendo, el anillo para cuándo. Bienvenido, Rock.
Hola, ¿qué tal? No sé si os tenía que pisar porque ese es el meta del podcast o me tenía que callar. No,
somos ellos dos.
Nada más te digo, cuando vino Isaac, él mismo se autopresentó y presentó el programa. Así que
se apoderó de todo directamente.
Ya voy por detrás. Nada, muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí.
Hombre,
y ojalá,
¿cómo no?,
saquemos contenido interesante.
Hombre, tú tienes experiencia en esto de frustrarte con los Souls, porque Isaac y tú hicisteis la maravillosa serie, tan mítica serie, que ya es historia de internet, en el que vimos cómo se te caían los palos de sombrajo, podríamos decir, cómo te volvías el rock malo, ¿no? Un poco.
Sí, bueno, eso, yo creo que una de las gracias de esa serie es que mucha gente se sintió identificada. Es decir, al principio mucha gente nos decía, estáis jugando mal, no estáis jugando bien a Dark Souls, sois unos casuals, no sé qué. Pero luego salió la gente casual, que es la mayoría, y dijo, no, es que esta es la experiencia Souls. El hacer lo que puedas, echarte unas risas, porque si no te pegas un tiro, y adelante, ¿no? Entonces, creo que una de las gracias de esa serie fue esa frustración totalmente auténtica, ¿eh? Porque ya te digo que en esa serie, aunque estaba grabado y no era en directo, no fingíamos nada. O sea, hubo momentos de sudor y lágrimas.
No, y que reconforta, porque uno, hablando de ahora mismo de servidor, es malo, es muy malo en los Souls. Es un tipo de juego en el que siempre me quiero meter, pero siempre sé que voy a acabar saliendo escaldado y voy a acabar sin saber qué hacer. Pero compartir esa frustración es muy bonito, porque yo veo a la gente, a mis compañeros o a la gente que se dedica a la prensa a jugar a estos juegos y es del plan, vale, es que igual
y con embargos, ¿sabes? O sea, los embargos en estos juegos no deberían estar permitidos, ¿no? Es algo como muy contraproducente. Que, por cierto, si los juegos de Hideo Kojima vienen con Hideo Kojima Game, yo creo que los de la saga Souls, podríamos decir, deberían venir como una advertencia de lo importante es participar. O sea, esto debería poner las carátulas de estos juegos, creo, ¿eh?
Sí, yo, a mí lo que me ha pasado con esta beta es que yo, bueno, a ver, no sé si va a molar que diga esto, pero es que es la verdad. Yo estoy en una época un poco anti-hype, ¿sabes? O sea, intentar, porque prefiero disfrutar los juegos cuando salgan, porque si no es una tortura. Te estás torturando tú mismo esperando y hoy no, y parece que es malo, no, parece que es bueno, pero luego... Y digo, mira, yo cuando salga jugaré. Y de hecho ni siquiera pedí la beta. Dije, bueno, es una cosa que hay más gente que la quiere jugar, entonces yo ya jugaré el juego cuando salga, no la pido. Pero me hicieron llegar una beta y dije, hombre, si nos ponemos así, dije, venga, va, voy a probarlo. Pero me agobió mucho lo que decís tú, me agobió mucho de, en pocas horas tengo que hacer muchas cosas, y tengo que probar, y tengo que superar a este boss, porque claro, si no supero a este boss, no sé lo que hay después, entonces me voy a hacer una idea del juego que no es, y me agobió bastante, ¿eh? Y de hecho jugué menos de lo que podía haber jugado, porque me agobió esa idea. Creo que los Souls no hay que jugarlo rápido, en este caso obviamente es una circunstancia especial porque es una beta, pero yo que soy periodista, de verdad que no, o sea, no envidio para nada a los periodistas que tienen que hacer reviews dentro de un tiempo, porque es una cosa horrible, y cuando yo lo he tenido que hacer para un vídeo, en plan, este vídeo tiene que salir cuanto antes mejor, la experiencia es bastante horrible, aunque la gente que nos escuche pueda pensar, oh, puedes jugar antes, ya, puedes jugar antes, pero con a un precio muy alto y no de dinero, ¿no?
Sí, esto lo comentábamos alguna vez, no sé qué juego era, pero sobre el tema de las reviews, ¿no? El hecho de tener que analizar un juego como puede ser Elden Ring o como puede ser otro juego muy esperado que tiene una escala muy grande, es más quizá algo negativo que positivo, ¿no? Porque igualmente no tienes cierto tiempo para jugar, no lo disfrutas tanto, estás más constreñido, y es verdad que no envidio a mis compañeros que tengan que analizar este juego. Sí que en cierta parte sí, porque pueden experimentarlo en primera mano, pero es eso, es un juego que yo también creo que requiere bastante tiempo y sobre todo en mi caso requiere bastante, bastante aprendizaje y reaprendizaje. Pero y además, dime, Rock.
No, perdona, no, digo que además en este caso, viendo lo que la gente ha comentado, tengo la sensación de que cada uno ha jugado un juego diferente, un juego enorme. Justamente los Souls ya no son lineales, pero este es menos lineal aún, ¿no? Entonces ha dado la sensación de que cada uno ha tenido una experiencia absolutamente diferente a la de otros, lo cual es muy bonito. Pero a nivel de saber si el juego me va a gustar o no, es fatal, porque cada uno tiene una experiencia diferente y por lo tanto una valoración diferente del juego.
Creo que forma parte de la gracia de esta beta y la intención de Bandai Namco. Creo que también era un poco de, vamos a hacer que sean unas sesiones muy concretas, con unas horas muy concretas, porque como te ofrecemos bastante parte del mundo, ese mundo tan grande que va a tener este juego, para explorar libremente... vamos a encontrar que mucha gente va a compartir cosas completamente distintas. Uno se habrá encontrado con un boss que tú no sabías ni que existía, otro le habrá pasado pues que se ha encontrado unas ruinas ahí abandonadas, que ha encontrado no sé qué, y al final yo creo que esto también forma parte de un poco contar qué va a ofrecer Elden Ring que no tenían otros Souls anteriormente, ¿no? Y probablemente en ese sentido ha funcionado. Yo estoy contigo, por eso a mí me estresó bastante. Yo que también soy bastante manco en esto como Borja. Claro, prácticamente una de las sesiones me las pasé entero para intentar derrotar a un jefe. Y me resultó imposible. O sea, y lo digo muy en serio. Y luego me enteré que no era un jefe de los importantes. Era de estos como secundarios que había por ahí, ¿sabes? Eso es lo peor. Ya me tocó la fibra directamente.
Sí, es bastante frustrante. Pero ¿qué es lo que... ¿Cómo resumirías tu experiencia con Elden Ring comparado con otros Souls? ¿Lo definirías un poco como Dark Souls 4, como ha hecho alguna gente? ¿O sí que tiene ciertas similitudes, pero el núcleo es distinto?
A mí no me dio esa esencia, o sea, obviamente sí, claro, evidentemente tiene una esencia y cosas que se repiten, por supuesto, pero eso ya vimos en Dark Souls 3 que no es algo malo. Me dio la sensación, para mí fue muy abrumador y me dio la sensación de que no estaba jugando al juego, me explico. Descubrí, claro, yo no me acordaba de que podía saltar y de repente... Ah, vale, claro, que puedo saltar. El caballo ni siquiera lo probé. Con lo cual, el juego tiene que ser otro cuando vas a caballo, seguro, ¿no? Entonces me dio esa sensación de que, y es una metáfora que ya he usado, pasas por delante de un escaparate y ves un pastel precioso y piensas que estará muy bueno, pero no puedes decir si está bueno porque no lo has probado. Pues mi sensación es esa, de pasar por un escaparate, ver un pastel, ver que la verdad es que tiene una pinta que te cagas, pero no me atrevo a decir mi opinión. No es que no me atreva a decir mi opinión, no me atrevo a formarme una opinión porque mi experiencia fue tan pequeña comparado con todo lo que va a ser el juego que no me atrevo a decirlo. Creo que el cambio de poder saltar, el cambio del diseño de niveles o digamos la amplitud de los niveles, el diseño narrativo en cuanto hacia dónde puedes ir, etcétera, etcétera, y el hecho de que pueda haber experiencias tan diferentes como ir a caballo o ir a pie... Esto va a cambiar el juego indudablemente. Va a hacer que sea otro juego. Ya vimos con Sekiro que esta gente son capaces de, tocando pequeñas cosas, la experiencia ser algo que no tiene nada que ver, y por lo tanto yo confío mucho. Confío mucho en que el pastel estará buenísimo, pero no me atrevo a decir que lo está, porque la verdad, siendo sincero, yo jugué, creo que son tres horas y media, cuatro, que es bastante tiempo, pero realmente cada sesión fui para un lado diferente y no tengo la sensación de haber probado todo como para poder posicionarme.
Hombre, es que From Software ha dicho que este es su juego más grande hasta el día de hoy y se espera eso no solo en términos de lo que es de amplio el mapa, sino que, pues eso, lo que hablábamos, la carga narrativa va a ser mucho más grande. Para eso cuentan con George R.R. Martin, ¿no? Que si a alguien le suena el nombre, pues eso, es el autor de Canción de Hielo y Fuego, de, conocido como Juego de Tronos. Uh-huh. Así que a ver qué pasa con los personajes en este juego.
¿Cuánto habrá tardado George R.R. Martin en escribir cuatro nombres? Claro, porque no, este señor lo que ha hecho, George R.R. Martin, ha dado el contexto del mundo, ¿no? Según nos han contado, no ha hecho más que añadir cuatro líneas narrativas, ¿no? Pues sí, este señor aquí.
Sí, porque
este,
la historia, la historia como tal no la ha escrito él. Que
no,
eso
no,
es algo
no.
que ha confirmado.
Tampoco está para mucho más, ¿eh? Tampoco está para mucho más.
Bueno, y además resulta que ya su trabajo, comentó él que había terminado hace ya bastante tiempo, no sé si dijo bastante tiempo, pero lo que sí que ha comentado From Software es que lo que han extraído de aquí, lo que han realmente ganado con respecto a juegos anteriores en esta colaboración, es la posibilidad de que, aunque los juegos siempre nos han contado los Souls cosas solamente con el entorno, ¿no? Con lo que estamos viendo y demás, pero aquí realmente habrá más relaciones entre personajes, habrá verdaderamente más drama, que es algo que han enfatizado bastante, que habrá drama. Y por lo tanto yo creo que nos podremos empatizar un poquito más con los personajes que encontremos por ahí o con la situación del mundo que tan devastado que tenemos y la leyenda que habrá detrás de Elden Ring y todo esto. Creo que ahí sí que se notará su mano. Y luego, por supuesto, hay una ambientación bastante más fantasiosa, que evidentemente los Souls ya la tenían, pero creo que aquí se va a parecer un poquito más, ¿no? a lo que vendría a ser un poco los libros de este señor, de este gran autor. O incluso yo me atrevería a decir que va a gustar también a los fans de cosas como El Señor de los Anillos o sagas de este tipo, ¿no?
Sí, tiramos a fantasía.
Y había mucha gente que también apuntaba que gráficamente no era ningún portento, pero la dirección artística de este juego es de quitarse el sombrero. Y nos da la sensación un poco de que lo que nos han enseñado o lo que incluye la beta no tiene por qué ser exactamente lo que nos vamos a encontrar en el juego final, algo que ya ha hecho From Software antes. Es posible que hayan incluido la zona que ellos han querido, hayan unido varias que creen que encajan bastante bien o que sea una zona bastante exclusiva que no veremos tal cual, como digo, en el juego final. ¿No os ha dado esa sensación, Rock? ¿Tú qué crees que hará From Software con esto?
Sí, la verdad es que no lo sé, pero yo sí tuve esa sensación de un poco de desamparo, pero no el desamparo que busca los Souls, que ya busca un poco que te sientas un poco perdido, sino un poco de, bueno, aquí te hemos soltado, ¿vale? O sea, apáñate tú. Sí, yo, y de hecho es una beta literal, entonces hay que tomar todo con pinzas. Había gente que me decía, ¿qué opinas de que este arma esté demasiado chetada? Digo, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, quiero decir, aún no sabemos cómo va a ser el juego, no sabemos cómo va a escalar, aún no sabemos cómo empiezas, aún no sabemos nada. Entonces, creo que la intención era dar una sensación general. Yo espero, la única duda con lo que decías de la narración es que un poco la máxima en los videojuegos es que cuanto más libertad das al jugador, menos narrativa, digamos, artificial hay, ¿no? Y cuanta más narrativa quieres, menos libertad le puedes dar al jugador, porque como sabe perfectamente Borja, si le das mucha libertad al jugador, pues efectivamente pasan historias, pero no las que había pensado quien ha escrito el juego, ¿no? Entonces, los Souls siempre han navegado muy bien ahí, los momentos te los haces tú, lo que es importante para ti te lo haces tú, las pistas, la importancia que le des al lore, y tengo la sensación de que abrir más el mundo y al mismo tiempo querer ser más narrativo es algo arriesgado. No sé cómo va a salir, a lo mejor sale muy bien, pero mi sensación es que no, las dos cosas son direcciones opuestas.
Hablando de salir, perdona Borja, hablando de salir, no le hemos dicho, ya sale el próximo 25 de febrero de este añito que está a la vuelta, o sea que ya queda muy poquito para PlayStation 4 y PlayStation 5. Como pasa en otras ocasiones, os hemos comentado muchas veces, la versión de Play 4 se puede actualizar a PlayStation 5 y los datos se pueden transferir de Play 4 a Play 5. O sea que si empezáis en Play 4, luego podéis seguir en Play 5. Y la versión de Play 5, de PlayStation 5, funcionará a 4K y se podrá jugar a 60 FPS en el modo rendimiento. Y tendrá también HDR y en PlayStation 4 y en PlayStation 4 Pro también.
Y de actualización también. Eso
es muy guay.
Sí, ya solo artísticamente es precioso, con esos añadidos ya, pues imagínate. Pero sí que es verdad, lo que me daba más miedo sobre la incursión de From Software en lo que es un mundo más grande, más vasto, es el hecho del diseño de las mazmorras o el diseño de las cuevas, de los de los mundos, podríamos decir así, ¿no? Le llamo mazmorras, porque es verdad que los Souls tradicionalmente son, sí que es verdad que están interconectados, que es un mundo abierto ya de por sí, pero son más lineales, ¿no? Te guían mucho más. En los Souls tú sabes cuándo puedes enfrentarte a algún enemigo y cuándo no, ¿no? En este mundo abierto o mundo vasto o mundo más grande, sí que es más complicado saber hacia dónde puedes ir o hacia dónde no. Y lo que me daba miedo sobre todo es cómo iba, si el diseño de las mazmorras iba a ser igual de excelso, porque en un mundo abierto puedes acceder a los sitios de distintas formas, puedes descubrir los lugares desde distintos ángulos, y entonces es posible que el diseño se acabe resentiendo. Es verdad que From Software son maestros en el diseño de niveles, es algo incontestable, pero es quizá lo que más miedo me da. ¿Tú qué pudiste llegar a ver en la beta que te llamó la atención especialmente?
A mí lo que me sorprendió justamente era eso, no encontrar enemigos, ¿no? Empezabas a andar y andar, andar y no había enemigos. Y veías uno ahí al fondo y tirabas un poco más hacia la izquierda y ya no había enemigo. Y es una cosa que me sorprendió porque, insisto, no sabemos cómo será el juego definitivo y qué sentido tendrá eso y en qué momentos habrá más densidad o menos densidad. Pero esa sensación de... Yo entiendo que es una apuesta narrativa, ¿no? Es decir, te vas a sentir perdido y eso tiene un sentido.
Claro.
Pero sí que estoy de acuerdo en eso, ¿no? Los Souls en general saben hacer muy bien ser un juego que parezca de mundo abierto, que técnicamente lo sea, que te sientas perdido, pero que en realidad no estés perdido, ¿no? Que en realidad haya caminos, ¿no? Y esa sensación yo no la tuve, pero de nuevo la cojo con pinzas porque sí que es verdad que en algún momento estaba muy claro hacia dónde tenías que ir, ¿no? No lo sé, la confianza es máxima, por lo menos por mi parte, nunca me ha decepcionado este equipo y lo único que me da miedo es que lo que ellos pretenden hacer o lo que ellos vayan a conseguir sea un tipo de juego que a mí no me gusta o no me interesa. Puede pasar, esa es la única cosa a nivel personal mío que me da miedo. El resto yo creo que el juego va a estar, por supuesto, a la altura y que al principio estará un poco incomprendido, porque la gente dirá, no me gusta esto, y luego cuando juegues y juegues y juegues dirás... Ah,
bueno, pasó con Sekiro, también un eso, poco, no tanto, pero pasó con Sekiro al principio, la gente lo criticaba mucho por ser bastante diferenciado en el combate con los Souls.
En ese sentido, en realidad, From Software hasta el momento sí que nos ha explicado un poquito cómo funcionará. De hecho, este Elden Ring toma referencias de algunos juegos que en este tipo de estructura han hecho las cosas bastante bien. Y de hecho nos han comentado que se dividirán en 6 grandes áreas, siendo cada una de ellas el dominio de un semidios importante. Es decir, que el juego realmente, aunque te dejará explorar ese mundo vasto para encontrar diferentes catacumbas, fortalezas, castillos opcionales, que van a ser mazmorras un poquito más sencillas, como una de las que jugué en la beta, que acababa en ese jefe que he comentado, que por cierto era una especie de canguro con una capa y una cabeza como de perro que iba saltando, tremendo ese jefe.
No sé, espectacular. El diseño de los enemigos es tan espectacular.
Brutal. Pero más allá de estas mazmorras más pequeñas, que ahí está la gracia, que digamos que en cada terreno encontraremos sorpresas y cosas que explorar, realmente estará muy claro cuáles serán esas 6 grandes áreas en las que serán un poco las mazmorras más tradicionales del juego. Y además, nos han dicho que de una forma más orgánica o más natural, también sabremos en qué lugares, digamos, somos más aptos para ir y en cuáles no. Es decir, que aunque no nos lo dirán directamente, sabremos cuál es el orden correcto para pasarse cada una de esas áreas. Y luego, por cierto, pues el jugador igualmente tendrá libertad para en todo momento, cualquier enemigo que podamos encontrar, esto pasaba también en la beta por el mapa, que tú puedes pensar, ostras, este va a ser muy superior a mí, pues según nos han comentado, realmente va a estar todo de forma que desde el primer momento tú puedas ir a donde quieras, ¿eh? Es decir, que... con solamente tu habilidad tienes
claro,
que ser capaz...
Claro, el marrón te lo encuentras una vez llegas, claro.
Sí, lo aprendes rapidísimo.
Pero claro, lo digo claro. Porque en los Souls no era tan así. Es decir, en los Souls sí que si te equivocabas y ibas a un nivel que todavía no te pertocaba, a lo mejor, por más habilidad que tuvieras, si no habías evolucionado tanto el personaje, no podías, ¿eh? Y en cambio creo que en Elden Ring sí va a estar de forma que si tú quieres abordarlo, puedas hacerlo.
Es lo que comentaba Rock, que este tipo de cambio en el mundo más extenso y más vasto requiere ciertas concesiones, ¿no? Sí que es verdad que a mí al principio, no sé si es porque de alguna forma que no llego a concebirme, soy más bueno en este tipo de juegos que al principio, seguramente, ¿no? Me extrañaría mucho porque soy un patata. Pero me pareció un poco más benevolente con el jugador. No sé si es cosa de la beta, lógicamente todavía hay que tocar cosas. La gente se quejaba mucho de que la magia estaba chetada, ¿no? De que con la magia podías acabar fácilmente con los enemigos. Pero también hay algunas cosas que me gustan, como es que el escudo tiene más protagonismo aquí, es más versátil, es más agresivo. También me gusta mucho el concepto de que mientras viajas por el mundo y no estás en el combate, la estamina no se agota, de modo que puedes correr y puedes moverte y saltar
y rodar,
para explorar.
Incluso, eso, ¿eh?
Y poder rodar efectivamente sin miedo a quedarte amochado, sin miedo a perder resistencia. Y algo muy bonito que me gustó mucho y que también es testimonio de cómo el equipo, o al menos quiero creerlo así, el equipo de desarrollo está orgulloso de su trabajo en el apartado artístico, es que se puede desactivar el HUD, o el HUD se esconde cuando no estás en combate. De modo que te permite ver todo lo que es el paisaje sin interrupciones y sin indicadores, ¿no? Y es algo que me gustó especialmente. Y hablando de indicadores, recogiendo el testigo de otros juegos de este estilo, ahora podemos poner marcadores en el mapa, que es algo que, por cierto, hay un mapa. Exacto. Esto es algo que no hemos comentado.
Y habrá que encontrar mapa, fragmentos, sí, sí.
Es el primer juego, el primer Souls en el que hay un mapa. ¿Tú crees que todo esto, Rock, va a hacer que la experiencia sea más fácil para jugadores novatos, o crees que lo va a compensar From Software por otro lado?
Bueno, es que si nos ponemos a hablar de la dificultad, vamos a acabar mal. Pero no.
Debería tener un modo fácil. No, por ahí no vamos a pasar.
No. Yo creo que si hay un mapa es porque han considerado que era necesario, o porque narrativamente puede tener un interés. Yo creo que es sorprendente y es diferente y está bien, pero nos habla, es una muestra de que efectivamente el diseño de niveles va a ser diferente. La gracia de los Souls era que no hubiera mapa, es decir, que el mapa estuviera en tu cabeza y que cuando encontraras un atajo dijeras, me cago en la hostia, qué grande. Ahora esto no va a ser así y por eso necesita un mapa, o es suficientemente grande como para que los desarrolladores ahora hayan pensado que nuestra cabeza no da para... Yo no creo que... No me da la sensación de que estén yendo hacia vamos a hacer una cosa más fácil o más amable con los jugadores, porque nunca lo han hecho. Y lo que pasa es que la gente mejora, pero no me da la sensación, no tengo esa vibra, la verdad. Más bien lo contrario, más bien han dicho, oye, igual nos hemos pasado un poco, métele ahí un mapa.
Dale un mapa, ¿eh?
Entiendo que es del mundo principal, por eso el mapa, ¿eh? Claro, creo que cuando entres en una mazmorra principal, eso ahí no va a estar. Claro, de hecho, en la beta en las que yo entré, no existía el mapa como tal.
Pero sí que es verdad que también entiendo... Que el mapa puede, o sea, entiendo la integración del mapa en un mundo que se considera ya lo bastante grande como para necesitar ese tipo de recursos, pero también creo que teniendo en cuenta el diseño tan único y tan especial que tienen los mundos de los Souls, en este caso Elden Ring, yo en lo que es la beta, lógicamente la beta es un espacio muy reducido de lo que sería el mundo completo, pero podía guiarme perfectamente porque eran característicos, cada punto del escenario tenía alguna característica que lo diferenciaba de todo lo anterior y te podías guiar perfectamente a la que pasaras dos o tres veces, podías saber hacia dónde ir. Y lo más importante, que esto usan muchos juegos como recursos, muchos juegos de mundo extenso, ¿no? Que es tener algo en el centro que te indica dónde está precisamente el centro, en este caso ese árbol, ¿no? Ese árbol enorme tan bonito que te sirve de guía y de brújula al mismo tiempo.
Va a ver, dicen un centro similar al santuario Firelink de Dark Souls, uh-huh, que va a conectar estas distintas áreas de forma más directa, lo que pasa que no va a estar disponible desde el principio, sino que vamos a tener que avanzar un poquito más en el juego para encontrarlo, y no se ha explicado exactamente cómo será, pero vendrá a ser un símil, ¿eh?
Claro, pero en este caso te sirve también de guía para situarte dentro del mundo sin necesidad de mirar el mapa, de modo que lógicamente el mapa será muy útil, pero quizás es posible llegar a jugar una gran parte de ese juego sin tener que consultar el mapa, ¿no? Yo creo que el diseño del mundo es lo bastante inteligente como para que no sea tan, tan necesario como puede ser en otros títulos.
Y que, por cierto, ahora que estamos hablando, y antes Odd Consumer lo comentaba, de a ver si saber exactamente por dónde tendrás que ir o no, no sé si habéis jugado a Shadow of the Colossus, grandísimo juego, por cierto, que con la espada pues podías emitir una luz que te daba pistas sin señalártelo directamente como tal, pero sí que te daba muchas pistas si estabas por donde había sol, ¿no?
Esto lo hace el
hacia dónde
también
ibas. Y va a hacer algo similar, lo cual a mí me parece también un acierto, porque es una forma de no dártelo mascado, no marcártelo en el mapa, pero también darte en un mundo tan grande, ¿no? Pues una ayuda que sea visual y que forme parte de la jugabilidad también.
¿Cómo se llaman las hogueras del Elden Ring? De gracia era, algo así, ¿verdad?
Sí, sitios de gracia o algo así, creo. Lugares de gracia.
Lugares de gracia que emiten ese halo, ¿no? Efímero que te indica una dirección a la que ir.
Y con viaje rápido entre ellas en esta entrega también, ¿eh? Que esto me gustó bastante en la beta, porque te cansabas de un lugar y estabas muy lejos de otro que habías ido, y si habías ya encontrado dos de estos sitios, podías viajar de uno a otro, y además en Play 5 sin cargas, lo cual pues, siempre está bien.
¿Tú tienes algún tipo de anécdota, Rock, del mundo? ¿Algo que dijeras, algo que viste y dijiste...?
En general, en la vida, ¿eh?
Hostia, no, sí, no, ¿tienes
alguna anécdota?
Tengo dos. Bueno, tengo tres. Sí, va, no, ninguna es muy buena, pero tengo tres. Hay una en la que nada más empezar, en lugar de ir hacia la derecha, pues voy hacia la izquierda, porque digo, aquí en los Souls siempre tienes que rebuscar un poco, no ir por el sitio obvio, y de repente me encuentro un señor y digo, bueno, pues vamos a ir a por este señor, ¿no? Y ese señor tenía 83.000 puntos de vida y yo le hacía tres. Entonces dije, vale, clásico. Igual no es por aquí. Y dije, no, lo voy a intentarlo, pero no, me cansé bastante rápido. Luego había otro boss que tampoco había manera y pensé...
Ingenuo, bueno, Rock, qué ingenuo. Sí,
¿puede ser el que iba a caballo casi delante de donde empezabas? Sí, ese lo intenté. Es que es imposible, ¿no?
Ah, yo le saludé y me fui.
Seguro que se puede, ¿eh? Porque en Sekiro también me parecía que te matan siempre la primera vez que te encuentras a primer boss, y luego cuando ya aprendes, pues lo puedes derrotar. Pero bueno, es igual. Seguro que se puede. Después me encontré un boss, no había manera. Digo, es que no quiero perder el tiempo, lo que decías tú, no quiero perder el tiempo con esto. Y dije, voy a probar la magia. Y con la magia me duró un suspiro.
Sí.
Entonces ahí dije, ¿ves? Ahí hemos estado bien. Y luego la última fue que, y esto es triste, pero lo reconozco, después de jugar muchos años a los Souls, sabes que si te pones a correr, te pasas zonas bastante, bastante rápido sin que nadie te dé. Uh-huh. Entonces, al principio, cuando llegas, quieres matar a todo el mundo para pillarlo todo y conocer. Y llegué a un par de sitios que dije, mira, me queda media hora de beta, voy a correr para arriba y ya está. Por lo menos para ver mundo, literal, ¿no?
¿Cuántas trampas te has comido, amigo?
No, trampa ninguna. No. O sea, que tuve... Creo que no. No. Y nada, fueron como un poco ahí mi experiencia. A veces me ayudó y a veces no. Pero ya te digo, mi sensación fue de nada. O sea, de haber olido el pastel sin ni siquiera haberlo mordido. O sea, sé que la gente jugó más, pero yo no pude jugar mucho más.
Y te iba a decir que como esta aventura ahora la puedes jugar o tú solo o la puedes jugar con otros jugadores, veremos a Rock jugar y de repente se mete Isaac ahí para ayudarle o viceversa.
Es que, a ver, para empezar, hemos hecho muchas cosas juntos y la gente se acuerda de la primera, o sea, que hemos ido para abajo. ¿Vale? Eso es lo primero. La gente, ¿por qué no volvés a hacer esto? Ya lo hicimos. Ya, bueno, pero no es como la primera vez. O sea, que eso por un lado. Y luego por otro, nos pasa a los dos que, claro, yo no quería jugar a Dark Souls la primera vez que jugué a Dark Souls, yo no quería. Y Low ya se lo había pasado. Lo que nos ha pasado después es que los dos queremos disfrutar del juego, descubriéndolo. Entonces, si jugamos juntos, está guay, pero nos quita esa parte de descubrirlo nosotros. Y si queremos jugar cuando ya lo hemos descubierto, como que ya no tiene mucho sentido. Así que de entrada yo diría que no, pero es verdad que habiendo opciones online y haciendo los dos directo a horas parecidas, no descarto.
No descartamos.
O sea, ni confirma ni desmiente, como las grandes empresas. No comenta rumores o especulaciones.
Exacto, pero sí lo veo más probable que, por ejemplo, con Demon's Souls, que era evidente que no íbamos a hacer nada, por ejemplo.
Sí, claro. Que por cierto, se ha detallado un poco el sistema de invocaciones, que vas a tener que hacer uso de muchos objetos, excepto si quieres ser tú el que da ayuda, en cuyo caso pues es un objeto que no se consume, es decir, que es como infinito. Y bueno, es a través de signos de invocación, ¿no? Con diferentes opciones. Lo que sí que me gusta es que puedas filtrar, y el juego te va a permitir filtrar, hay un menú muy específico con todas estas opciones, que solo pueden entrar tus amigos, por ejemplo, e incluso que puedas echar a alguien que entre si es más manco que tú. Es decir, si entra Borja Pavón en tu partida, puedes eliminarlo rápidamente para que entre otro pues un poquito más capaz, ¿no?
Muchas gracias, Uri, por dar nombre y apellidos de la persona mayor. Muchas gracias.
No, pero sí me parece interesante porque el online... es algo que yo por lo menos en los Dark Souls lo percibo casi como un peligro, ¿no? Alguna vez te ayudan a matar a un boss, pero te sientes un poco sucio. No digo que haya que jugar así o asá, pero es verdad que como el online, por lo menos en Dark Souls, no está integrado de una forma que lo metes pues para pasarte un boss, ¿no? Y no sé, siempre he sido como voy a desactivar el online porque no quiero que nadie interfiera en esta experiencia, pero en este caso en el que parece que la integración es lo más orgánica posible, tengo muchas ganas de ver cómo es. No probé nada, no, pero me parece que puede ser interesante, tengo muchas ganas de verlo y creo que puede dar experiencias o narrativas diferentes muy, muy divertidas.
Incluso habrá uno competitivo, ¿eh? Que también, claro, creo que está bastante bien porque puedes usarlo o puedes no usarlo. Y además habrá una tercera vía dentro de este competitivo que habrá una especie de guardianes de la guardia, ¿no? De gente que te va a intentar ayudar si te están invadiendo tu partida, que tú también puedes elegir que no lo pueden hacer, pero si quieres que lo hagan, también te podrán acudir estos seres, ¿no? Que sean, también tienes que prestarte para ello, tienes que configurarlo en el menú para ayudarte si alguien quiere pues venir a fastidiarte tu partida, que esto es algo también muy divertido, ¿no? Tener todas tus almas ahí y que de repente pues alguien venga a buscarlas.
Yo me pongo muy nervioso. Bueno, son runas ahora, ¿no?
Sí,
creo.
Correcto.
Yo me pongo muy nervioso. Aunque vengan a ayudarme, me pongo muy nervioso porque pienso, esta gente va a ver que soy un patata, ¿no? Y aunque sea en combate en PvP o me vengan a ayudar, me pongo muy nervioso y es algo que me pasa. Me pasó, una de las anécdotas que me pasó en este Elden Ring, al enfrentarme con uno de los grandes trolls que hay repartidos por el mundo, que los vemos, algunos están como esclavizados, ¿no? Arrastrando carruajes que nos podemos ir encontrando por el mundo, rollo como una suerte de eventos, ¿no? Que podrás ir a medida que avanzas, pues los encontrarás en mitad de los caminos y tal, y tienen tesoros, y los vences, pues consigues cierto equipamiento u objetos. También hay otros trolls, que entiendo que esto es narrativa, o hay algún tipo de narrativa detrás, que están vagando por el mundo armados, como que no han sido esclavizados, y me encontré con uno de ellos, precisamente, y estuvimos luchando un rato, ¿no? Y es lo que me suele pasar siempre con los Souls. Cuando estoy a punto de matarles, cuando queda la barrita de vida del jefe o del enemigo es ínfima, empiezo a ponerme nervioso. Empiezo a ponerme nervioso porque digo, ya lo tengo, y la cago. Y lo probé dos veces, y las dos veces me mató cuando la barrita del jefe ya estaba al final del todo. Es una de mis frustraciones con los Souls, esto es verdad, pero bueno, tengo que aceptarlo. Otra anécdota que me gustó mucho, por cierto, fue las cabras que dan volteretas. Esto es algo que, no sé si lo viste, Rob, ¿pudiste ver las cabras que dan volteretas?
Vi cabras, yo creo que sí, por lo menos alguna. Yo lo que vi, pues muchos animales que los puedes matar, y eso es raro, ¿no? Porque no suele...
Claro.
No suele pasar en los Souls o son animales que te pueden hacer mucho daño, pero
no te agreden.
Que pasa por ahí, no. Sí, no sé, supongo que tendrá también una función narrativa, pero me sorprendió. Fueron los primeros enemigos que maté y pensé, hombre, pues sí parece fácil este, ¿no?
Pero no eran enemigos, podemos parar. Sí, bueno, ¿cómo también ¿cómo ha cambiado el Souls?
No eran enemigos para ti, para mí todo es enemigo.
También
para
había unos seres se mueve... en una playa que yo pensaba que eran de estos y luego resultó que te daban, no sé si eran una especie de crackers, no sé muy bien qué eran, ¿eh? Pero están ahí en la beta, en una playa. Y madre mía, le das a uno, viene su familia y,
sí.
Y se termina rápido el asunto, ¿no?
Y oye, de todas las clases que se han revelado hasta ahora, ¿por dónde tiras tú? O sea, ¿eres más de cuerpo a cuerpo o eres más de, o sea, eres más de armas, eres más de magia? Antes has dicho que con la magia lo petabas bastante, ¿no?
Sí, yo intento normalmente no usar mucho la magia y siempre voy a la fuerza. Pero aquí probé la magia y me pareció muy interesante. Puede ser que lo juegue de magia. Yo, ¿sabes qué pasa? Es que yo soy fatal porque odio los tutoriales y odio el lore y en general solo quiero pegarme.
Claro, quiero jugar.
Claro, entonces si no lo entiendo, me cuesta más. Entonces yo la fuerza lo entiendo, ¿vale? Cosas
te
tochas
pego
que pegan fuerte. Y si escalo en fuerza, cada vez tengo más fuerza, pues armas más tochas y hago más daño. Eso lo entiendo. La magia no siempre la entiendo. Entonces eso es lo que me cuesta. Pero aquí sí que voy a variar un poquito.
Entonces, ¿que eras por Warrior o por Champion? O...
Creo que elegí Warrior, sí. Creo que sí.
Yo también.
Creo que la que hice. Y luego me creé un mago, pero no tuve tiempo de sacarle mucho partido. Entonces no te sé decir. Pero yo también, yo lo que hago cuando sale en juego, si lo tengo antes, mal. Pero si no lo tengo antes, yo hablo con Power Bazinga y le digo, escúchame, Power Bazinga.
Es lo que estaba roto.
¿Qué
funciona
hacer
mejor, ¿no?
Sí, ¿qué?
Oye,
es
que
esto?
Por cierto, las armas en este Elden Ring también tienen algo que a mí me gusta especialmente, porque aunque tú elijas el guerrero, que yo soy como tú, ¿no? Me gustan las espadas y fuerza bruta y ir subiendo y pegar más fuerte, ¿no? Pero si te gusta esto igualmente, ahora tienen hay un botón, que ahora no me acuerdo si era el L2 o el R2, pero en la beta ya lo probé, realmente tienen magia por ellas mismas. Y de hecho, cada arma tiene un poder mágico que tú puedes usar. Evidentemente gastas una barra, pero no ocupan un espacio en tu ranura de magias. Y esto me parece un acierto brutal en este juego, que también va a marcar un poco la diferencia, porque aunque tú quieras empezar por una de estas clases, pues vas a poder tener magia. Por ejemplo, en el remake de Demon's Souls las pasabas canutas hasta que podías tener una primera magia si no usabas la clase correcta en este caso, ¿no? Me parece un acierto, no sé qué te parecía a ti.
Sí, a mí me pareció que muchas de las críticas lógicas con Sekiro, tiene sentido que el juego sea así porque tiene otro objetivo, pero la gente era en plan, es que yo quiero tener más armas, porque solo tengo una. O sea, déjame tener armas porque lo que me gusta es rejugar y todo eso, ¿no? Y parece que lo de Sekiro pues fue un desvío que era necesario en ese caso para lo que querían conseguir, pero ahora volvemos a lo de muchas formas de jugar ampliado y multiplicado. Y a mí eso me parece bien, es una cosa que me gusta y creo que potenciar la rejugabilidad está muy bien y poder disfrutar el juego de muchas maneras o incluso dentro del propio juego tener formas diferentes de afrontar un enemigo es una cosa que yo creo que está bien y creo que van a ir por ahí. Esa es la sensación que tuve con la magia, con pues imbuyendo las armas diferentes y tal. Y esa es una cosa que creo que va a gustar a los seguidores acérrimos de los Souls.
Y mencionando lo de las distintas formas, tú eres más, o sea, tenemos la posibilidad de ir más a lo bruto, ¿no? Si somos a lo mejor más ágiles, o eres más de usar el sigilo, de matar enemigos uno a uno, aprovechas la hierba alta para pasar, como has dicho antes, de correr para adelante y ya está, yo no quiero saber nada de esto. ¿Cuál es tu approach? Cuéntanos.
Yo creo que voy a representar a una parte muy grande de la población cuando diga que yo de inicio siempre apoyo el pacifismo y el sigilo,
sí, sí.
Pero el traste, o sea, se va todo al traste bastante, bastante rápido. Como decía Cassius Clay, Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le tocan la cara, ¿no? Pues yo sí, yo siempre apuesto por el sigilo, siempre. Lo que pasa es que normalmente sale mal. Está bien, me gusta que pueda haber un poco ese juego de sigilo y tal. Pero yo soy más brutote, pues tengo un poco de, soy impaciente jugando.
Sí, yo también.
Tengo poco tiempo para jugar y sé que no es la circunstancia ideal, pero sí, yo el sigilo es una aspiración, pero la realidad.
Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, me pasa lo mismo, aunque sí que es verdad que en este Elden Ring está un poco más potenciado el sigilo, sí. O hay más opciones para atacar con sigilo, cosa que me parece bien porque cuantas más opciones haya, pues mejor. Pero sí que es verdad que es un juego, podríamos decir que es un Souls, por lo que he podido ver, es un Souls versátil, ¿no? Que abraza la versatilidad, que amplía miras y que eso, que toca más puntos o con más profundidad de lo que lo había hecho antes.
¿Y qué os parece ese concepto de hazte con todos que vamos a tener con las invocaciones? Que ya nos ha comentado From Software que vamos a querer coleccionar. Son invocaciones, estamos hablando en este caso diferenciar de cuando hablamos de ayudas de otros humanos, no. Hablamos de invocaciones como serían en un RPG, como en un Final Fantasy, es decir, que invocamos una serie de espíritus que antes tenemos que conseguir el objeto y que nos ayudan en combate. Yo lo he probado ya en la beta, en contra de ese jefe que comentaba antes, el canguro maldito que no conseguí pasarme.
El canguro, yo no había visto un canguro por ningún lado, pero me gusta mucho.
Es que va saltando, es que su ataque es que va saltando con un pedazo de espada que ni Cloud la tiene, ya te digo, y tremendo. Y me gustó porque una cosa que ha dicho From Software, veo que se ha cumplido, que yo tenía un poco de miedo de que eso realmente estuviera un poco chetado, como decíamos antes, ¿no? Que es el hecho de que despistan, porque hacen que el enemigo, si los tiene cerca o si los tiene más cerca que tú, se dirige sus ataques a ellos, pero al mismo tiempo ellos tampoco le hacen mucho, mucho, mucho daño. Es decir, que no van a resolverte el combate. Pero sí te va a servir para dar un respiro, porque por ejemplo aquí cuando nos curamos pues también perdemos un tiempo, que puede ser muy preciado. Puede permitirte atacar al enemigo por la espalda. Y si lo usas bien, además hay invocaciones muy diferentes entre ellas. Yo tengo muchas ganas de ver pues al final cuántas hay y cómo son.
Yo creo, y esto es una hipótesis, yo creo que las invocaciones estarán bastante ligadas a la narrativa del mundo y creo que es posible que sean criaturas que habitan el mundo que por algún motivo puedes llegar a invocar y que lógicamente pues irán aumentando de nivel o según la criatura pues hará más daño o menos daño, pero creo que las invocaciones estarán ligadas de alguna forma a la narrativa del juego o a las criaturas o a aquello que habita en el mundo. Es la sensación que me da. Es la sensación que me da a mí. No sé qué opináis.
Yo no lo pude probar, la verdad. O sea que no, ya te digo, intenté entender un poquito cómo iba el juego, pero sin quemar este hype ni. O sea, tengo ganas de ver el juego cuando salga, pero no quiero anticipar mucho lo que va a ser ni hacerme una idea que por bien o por mal luego no corresponda que la realidad. Así que ya te digo, ni siquiera probé el caballo, así que imagínate. No,
yo estoy bastante de acuerdo con esto que dices porque fui un poco reacio a la hora de probar la beta porque pensé, este no es el típico juego que tengas que jugar con un cronómetro al lado pensando que me queda una hora y media para acabar fui un poco reticente porque pensé quizá me da la impresión distinta a la que tengo cuando juega el juego cuando esté en mis manos y tenga todo el tiempo del mundo entre muchas comillas porque uno es autónomo, ¿no? Para jugar, sí que es verdad, pero bueno, lo disfruté bastante, tengo que decir, pero el tema de tener el reloj pegado al culo sí que es verdad que es algo que no me permitió disfrutar quizá del juego al 100%, aunque entiendo los motivos por los que se ha publicado una beta y la beta es de estas características, ¿no? Pero sí que es verdad que es posible que mis impresiones sean un poco distintas cuando tenga el juego ya completito en mis manos y en cuanto a tiempo me refiero, en cuanto a disfrute. El juego puede cambiar mucho, pero en cuanto yo disfrutándolo es posible que tenga que ver, sí.
Y que te quería preguntar también, Rock, en muchos juegos nos da la posibilidad de seguir un orden concreto y también se nos da la posibilidad de o seguir en orden marcado, más natural, por así decirlo, o de abarcar la aventura como queramos, ¿no? En Elden Ring tenemos seis áreas grandes que se separan, ¿no? Que cada una de ellas es como el dominio, la tierra de un semidios. Cada una de estas áreas tiene áreas más pequeñitas o más divisiones, que tienes catacumbas, castillos, tienes fortalezas y mazmorra principal. ¿Tú eres más de seguir el orden, tal, tal, tal? Bueno, ya me has dicho antes que igual es un poco caótico todo, ¿no?
No, no, sí. Yo como jugador prefiero, ya te digo, como por desgracia tengo que optimizar mucho mi tiempo, prefiero... Es decir, ya es rara la vez que me pierdo en un juego. Lo cual lo echo de menos, porque es muy chula la sensación de no sé dónde me he metido, no sé si sabré volver, no sé si tengo que estar aquí. Es una sensación muy guay que yo hace tiempo que no tengo. En ese sentido, como jugador, me agobia un poco el decir no sé hacia dónde tengo que ir. Y me da la sensación de que no quiero perder el tiempo o digamos, invertir mi tiempo en equivocarme, ¿no? Y luego tener que volver para atrás. Pero sí me parece que es interesante. Es decir, al final, una cosa es la opinión que tenga yo y la otra es lo mucho que vaya a gustar esto o no a la gente. A mí me parece que está muy bien que tengas esa libertad. Como he dicho, se trata de una forma de, o como he insinuado, se trata de una forma de crear narrativas que es como opuesta a lo que sería lógico, ¿no? Forma de crear narrativas es yo te pongo unos enemigos con un ritmo, con un timing, con unas condiciones para que lo logres o no lo logres para contar una historia, ¿no? Y aquí es un poco como, y que me perdone la gente que voy a decir esto, que entienda lo que quiero decir, es un poco como Minecraft, que es todo lo contrario. Es decir,
abro hilo,
sí, haz lo que quieras y en hacer tú lo que quieras se crearán tus propias historias. Que a las que tú les darás significado o el propio diseño del juego, sí, la programación del juego permitirá que salgan historias que sean divertidas o que sean interesantes o que sean agobiantes. Correcto. O que sean desafiantes, ¿no? Y tengo la sensación de que este juego, como ya pasa con los Souls, va mucho hacia ahí y eso puede ser interesante, pero habrá que jugarlo con esta perspectiva, creo yo.
Una narrativa más emergente, ¿no? Que sea el mundo el que habla, ¿no? O las situaciones, o las acciones del jugador. Lo que comentaba sobre... Creo que From Software ha tomado ciertas medidas a la hora de hacer que el mundo abierto no sea pesado de viajar, ni que el backtracking no sea algo que pese demasiado, empezando por el viaje rápido, por supuesto, los santuarios de Marika, que actúan como enlace entre el, ¿cómo se llamaba? El sitio de gracia, podríamos decir, y un jefe, por ejemplo. Hay un estado intermedio que son los santuarios de Marika a los que puedes acceder cuando mueres, para cortar un poco el camino, ¿no? Y otra de las grandes bazas que tiene este juego para hacer que los viajes sean mucho menos pesados es la verticalidad. Precisamente hablabas de que no has probado el caballo, la montura en concreto. Es increíble lo que facilita la montura, el hecho de viajar por el mundo, y ya no solo eso, sino la verticalidad que tienen los escenarios, que es algo muy importante en este Souls, se va a decir, en este Elden Ring, y que con el caballo, con la montura, porque es una montura con cuernos, hasta donde yo sé los caballos no tienen cuernos, de modo que no sabemos muy bien qué animales, pero sí que es verdad que a la hora de hay un salto que puedes hacer con el personaje, pero a la hora de hay determinados puntos en los que puedes saltar con la montura que hacen la travesía mucho, mucho más fácil. Entonces entiendo que esa parte o las dudas que pueda haber de es posible que me canse de ir para adelante, de ir para atrás, pues es posible que con estos recursos se haga mucho más llevadero, como fue la parabela con Breath of the Wild o como
muchos más otros. Y mucho más divertido también, Sí. Que por cierto, el tema del caballo, aunque... también tiene una utilidad, digamos, cuando seamos nosotros los que lo estamos montando, ¿no? Que es el hecho de, por ejemplo, antes hemos dicho, el salto es mucho más importante aquí. Bueno, es que habrá algunos ataques muy concretos en el salto que pueden permitirnos, pues, derribar un poco la guardia de un enemigo débil, pero también hacer caer de la montura a otros jinetes que están en el mundo de Elden Ring. Y creo que esto también habrá, cuando salga el juego, veremos gente que lo domina muy bien, gente que le cuesta más. Probablemente no va a ser fácil dominarlo, pero creo que también le va a añadir un algo más, ¿no? A esa jugabilidad.
No, y los combates a caballo son espectaculares.
Desde luego. Y oye, y por si el juego no es ya lo suficientemente puñetero, cuidado con los estados alterados del juego, que tenemos unos cuantos. A mí me gusta especialmente el de putrefacción roja, que no sé muy bien qué es lo que va a pasar, pero vamos, que o sea, nos van a poner las cosas difíciles, ¿eh? Nos podemos congelar, tenemos hemorragias, sueños, locuras, incluso muerte.
Putrefacción roja.
Está bien que haya un estado alterado de muerte en este juego que no lo necesita, pero bueno, está ahí, ¿no?
Lo siento, Uri, pero si cuando has sí. Perdona, Borja.
No, si hay un juego que no necesita un estado alterado de muerte, es un Souls.
Ese estado alterado somos nosotros mismos en la vida real, no hace falta ponerlo.
Ha dicho, tendremos emo, y yo pensaba que iba a decir, tendremos hemorroides. Digo, jolín, va a ir el muñeco, pues, el pobre, no, un grado más de dificultad.
Pues no estaría mal.
Hay un enemigo que es un hemorroide gigante, no te extrañe.
Bueno, sí, seguro, hay muchos así bastante peculiares, ¿no?
Y otra cosita que no hemos... Perdona, Jen, otra cosita que no hemos comentado, que es bastante importante, que es un juego que tendrá ciclo de día y noche y habrá cambios climáticos que afectarán, por supuesto, al combate, a la hora de atisbar o de ver de la distancia a la que puedes ver, también eso va a influir, Y no sé, puede añadir ciertos desafíos a los que no está acostumbrada la gente que ha jugado a los Souls hasta ahora, y puede dar, puede, pues eso, apelar a gente que no ha probado los Souls hasta ahora, y estos pequeños detalles pueden hacer que la gente que ha jugado a los Souls hasta ahora tenga motivos para encontrar retos nuevos, ¿no? Me parece bastante interesante.
Y que recompensarán la exploración, ¿eh? Porque nos han dicho que esta vez no va a ser todo comprar, ¿eh? Hechizos, invocaciones, un montón de cosas que tendremos que encontrar los objetos para poder usarlo, y que si lo hacemos, pues vamos a ganar mucho, porque no nos vamos a tener que gastar las runas, que yo creo que también es algo bastante interesante.
No querría yo estar en la piel, me acuerdo mucho de los speedrunners, de los no-hitters, de los que hacen guías y tal. Saber dónde está todo y cuál es la optimización de tiempo y de dónde ir para encontrar no sé qué, para hacer una build que te permite ir más rápido. O sea, eso va a ser a los que nos gusta esto, no hacerlo, sino verlo. Toda la gente que hace speedruns y tal, este proceso de mente colmena en la que todo el mundo aporta para encontrar la optimización de algo como si fuera un misterio y un secreto, me parece un proceso chulísimo y será muy divertido verlo, sobre todo porque es un juego en ese sentido, quizá el más complejo de los Souls, ¿no? En el sentido de poder ver esa automatización. Y si el juego sale el 25 de febrero, seguro que en abril alguien dirá: ¿no os habíais dado cuenta de que si vas por aquí en realidad tardas menos porque no sé qué? Y eso es maravilloso.
Bueno, y van a salir jefes secretos a lo mejor al cabo de año, ¿eh?
No, es lo que iba a decir, se nos viene un añito y medio más o menos de secretitos del Elden Ring a cascoporro. Y también te digo una cosa, lo que comentabas de la gente que hace guías, yo he tenido la suerte o la desgracia de hacer guías de algún Souls anteriormente, y me alegro mucho, la verdad, de ya no estar haciendo guías para esquivar esta bala.
Un momento, ¿una guía de Borja Pavón de Souls?
Bueno, claro, pero es lo que tiene. En Eurogamer compartíamos assets y no era tan difícil porque todas las divisiones compartimos y tal y cual, pero es un trabajo arduo hacer una guía de un Souls, es un trabajo arduo. Y he esquivado esta bala del Elden Ring. La verdad es que no me arrepiento, así que un ánimo, un abrazo y mucho ánimo a mi compañero o compañera que tenga que hacer la guía del Elden Ring. Sí.
Pobrecito.
Oye, por cierto, no hemos hablado de las ediciones distintas que hay, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos la estándar, tenemos la digital deluxe, tenemos la launch edition, tenemos la collector's editions, y luego tenemos una que es la premium collector's edition, que vale 259,99 euros, que incluye lo mismo que la collector, pero es que además incluye una réplica oficial a escala 1-1 del casco de Malenia, la espada de Miquela, y está fabricada en ABS y viene con expositor, y solo va a haber 6.000 unidades en todo el mundo y va a estar en exclusiva en la tienda de Bandai Namco. O sea, que quien nos esté escuchando, que le gusten mucho las ediciones
a lo mejor ya
premium.
Está agotada, incluso, que no lo he mirado yo hoy, pero
Rock, ¿en qué momento tú dijiste sudo ya de las ediciones para coleccionista?
Ah, bueno, es que esto a lo mejor a mucha gente que está escuchando le va a sentar mal, pero a mí, yo nunca he comprado
un bonus, claro.
Claro, es que me lo regalan.
Claro.
Entonces, está feo, pero es verdad.
¿Podemos echar a Rock del podcast?
Bueno, tú no te quejes, que a nosotros
sí, no, yo
nos
tampoco
mandan
me quejo.
Cositas.
Yo no me quejo.
Me lo has preguntado. No, yo, ¿sabes cuál es el problema? Que lo que me pasa a mí, si lo tuviera que comprar yo, a veces me dicen: oye, una de este juego, hostia, pues tiene buena pinta, mándamela, y tengo algunas chulísimas. Tengo un ordenador que, bueno, se ve aquí, claro, la gente no lo está viendo, pero...
Es una maravilla el de Sekiro que tienes.
El ordenador de Sekiro es precioso. Sí, el ordenador de Sekiro. Mi problema es que yo quiero comprarme cosas de juegos que me han fascinado, pero claro, cuando tú sabes que el juego te ha fascinado, igual ya no quedan, ¿sabes?
Efectivamente.
Claro, entonces ese es el problema que yo veo con las ediciones coleccionistas, que las compras en base a la expectativa, y a veces acertarás y a veces no, y tengo figurita de Last of Us 2 y me encanta, tengo figurita de Sekiro y me encanta, tengo alguna de otros juegos y me encantan y son chulísimas, pero no siempre coincide con el juego que yo, ¿sabes?
Voy a representar a los oyentes, porque nos estamos muriendo aquí de envidia. Y...
Lo siento.
Tranquilos, Rock va a morir.
Me habéis preguntado, o sea, yo...
Hombre, te lo has ganado también, es decir, es
sí,
un trabajo.
Sí, está claro.
Sí. Bueno, me he ganado el hate y me he ganado el regalo.
Todo forma parte del mundo de los Souls.
Yo tengo que decir que no compro ediciones para coleccionista ya por espacio. No porque no me gusten, sino por espacio. Aunque tengo que decir que esta del Elden Ring... muy a mi pesar de que no queden ya unidades, seguramente es preciosa. Y el casco ese es para llevártelo de carnaval por ahí.
Hacer un cosplay. Ese precio no sé yo, ¿eh?
Bueno.
Sí, eso también es cierto. Oye, ¿qué os parece la idea que From Software ha lanzado ya ahí? Yo creo un poco esperando el feedback de la gente, de que a lo mejor quieren hacer algo más que videojuegos con Elden Ring.
¿Una serie de animación de personas reales?
No han especificado nada, pero me parece un abanico amplio que puede haber ahí, ¿eh?
Yo estoy absolutamente a favor.
Yo tengo miedo.
Sí, hombre, pero piensa, pensad, si ha estado George R. R. Martin añadiendo, yo qué sé, pues nombrecitos y lore al mundo, no creo que lo vayan a desaprovechar.
Nombrecitos.
Mándanos,
mándanos
una lista.
Él ha llegado hoy y ha dicho, Francisco
de nombres.
Javier.
Claro, una lista de nombres divertidos.
Por eso terminó su trabajo hace tanto tiempo, ¿no?
Claro, nombres mando, divertidos, ¿eh?
Mandó un email.
Mira, es NPC de ahí, ponle
y a partir de ahí... No, no, José Manuel. Lo digo porque venimos ahora de Arcane y claro, es la hostia y yo lo he disfrutado como un enano y está muy bien, pero que esto no nos haga olvidar que Arcane es la más absoluta excepción dentro de las excepciones. O sea, lo habitual es hacer un mierdón, con perdón. ¿Por qué? Por muchos motivos, porque es muy complicado pues convertir en una obra de ficción la narrativa de un videojuego. Es muy complicado sin repetir la misma historia. Es algo muy complicado. Entonces yo, por ejemplo, The Witcher, como tampoco jugué mucho, pues un poco la serie me da un poco igual y si a la gente que le guste, fantástico, y a las que no, pues también. La película de Assassin's Creed, pues bueno, no voy a guardar la opinión porque, en fin, si no están mis abogados, tampoco voy a decir lo que pienso de esa película. Pero, por ejemplo, The Last of Us 2, o sea, The Last of Us, la serie... me preocupa, porque quiero que sea muy buena y las posibilidades de que una serie sea muy buena son pequeñas y las posibilidades de que una serie basada en un videojuego sea muy buena son muy pequeñas.
Pero que esté Druckmann ahí metido, ¿no te da un poquito de esperanza también?
Sí, sí, pero mi sensación con Arcane, y hablo sin saber, mi sensación con Arcane es que su objetivo es vamos a hacer una buena serie. Que lo de League of Legends sea un añadido.
No vamos a exprimir la IP, ¿no? Sino vamos a hacer algo que tenga entidad individual y propia.
Claro.
Creo que es lo que pasará con la de Last of Us, ¿eh? También. Sí. Que ya lo comentamos aquí, que la primera temporada tiene un presupuesto que está muy por encima del que tuvo Juego de Tronos al principio, ¿eh?
O sea, sí, pero...
Que no quiere decir que esto vaya de mano de la calidad, evidentemente, pero el hecho de que haya gente implicada, como el propio Neil Druckmann, yo creo que es una buena idea de, por lo menos, las intenciones que tienen de no manchar, ¿no?, la imagen de la IP.
Claro, pero lo que yo creo es que todo el mundo que hace una serie quiere que sea muy buena, ¿sabes? Lo normal es que no. Lo que yo quiero decir es que un videojuego sea muy bueno ya es algo excepcional. Y que la serie del videojuego también sea muy bueno, también es muy excepcional. Entonces, estamos poniendo muchas esperanzas en algo que es poco probable. Igual estoy intentando curarme las heridas antes de que llegue, no lo sé. Pero me da miedo, o sea, ¿entendéis lo que digo? ¿No? Me da miedo que no sea buena, no sé.
Yo veo una miniserie de animación del Elden Ring fácil, ¿no? Rapidito, algo rollo Devil May Cry o algo así. No, también te digo que el hecho de que digan que no descartan expandir el Elden Ring a otros medios puede implicar un juego de mesa. Yo qué sé, también, ¿sabes? Tenemos juego también de mesa de Bloodborne, por ejemplo. Así que eso parece que será seguro, porque suele haber un juego de mesa con cada juego reciente de From Software, si no me equivoco, ¿no? No sé si Sekiro tiene juego de mesa. Pero no sería tan... Creo que no, ¿no? No sería tan descartable. No sería tan descartable. Veremos. Pero no me importaría una serie de 5 o 8 episodios de animación del mundo del Elden Ring. Que creo que puede ser un complemento al lore bastante interesante y tampoco hace falta gastarse una millonada para hacer eso y que sea decente. Así que veremos. Por cierto, no hemos comentado algo muy importante que cambia bastante respecto a los anteriores Souls y es el crafteo, ¿no? O el hecho de que puedes crear o fabricar objetos sin ir a ningún sitio en concreto, sino en on the walk, ¿no? On the run.
Ya te digo, a mí todo eso me estresa mucho. Porque es en plan, hombre, pero ¿no has visto que tienes la seta roja y el palo de no sé qué? ¿Por qué no has hecho una? No lo sé. No,
claro,
sé
que no me lo ha dicho nadie, no tengo un recetario.
Exacto, no lo sé, déjame. Me agobia. Cuantas más opciones, más me agobio. Pero está muy guay por eso, porque sobre todo, aparte de la rejugabilidad, que está muy bien, te gastas un dinero en un juego, pues que te dure lo máximo posible, por supuesto, sino también por el hecho de, y eso sí que lo he visto en mi timeline, que cómo la gente ha vivido el juego de formas muy diferentes. Y eso creo que es muy guay, porque al final hablamos mucho de diversidad, de representación en los videojuegos, pero una parte importante de la diversidad también es que gente muy diferente pueda disfrutar el juego de formas muy diferentes.
Sí.
Sekiro, por ejemplo, iba en contra de eso, o era al revés. El juego se juega así y punto. Si te gusta bien, y si no te gusta, que te den. Pero, en cambio, otros juegos no. Y gente de perfiles muy diferentes la he visto disfrutar de formas muy diferentes del mismo juego. Y eso está muy guay. Entonces, esa parte a mí me gusta porque abre la puerta a muchos más tipos de jugadores y eso en realidad es bueno para todo el mundo.
A mí me llama mucho la atención el contraste que habrá entre alguien que no ha jugado nunca a un Souls y empieza en este mundo con un Elden Ring, las sensaciones que tendrá, y alguien que lleva jugando a todos los Souls y se los ha pasado a conciencia, las opiniones que tendrá uno y otro, ¿no? Me parece que pueden ser diametralmente opuestas y son testimonio de la complejidad de un juego de estas características, ¿no? Me llama mucho la atención eso. Tengo ganas de ver esas opiniones.
Yo antes de terminar, solamente quería decir que al final, independientemente de que... Y además, Rock ya lo ha comentado antes, ¿no? Con Sekiro pasó también. Es decir, que siempre saben poner algún elemento que cambia por completo realmente la experiencia. Pero sí que creo que siguen siendo... unos genios en cuanto al diseño de niveles, en la estructura de un juego. Lo que hicieron esta gente es brutal y poco a poco lo van perfeccionando, que es lo que más me gusta a mí. Es decir,
pero
que...
han ido más allá, perdona, Uri, sí, que te corte, porque ahora van hacia un mundo extenso, un mundo amplio, ya no es algo tan constreñido, ¿no? Aquí dan más libertad al jugador y eso puede poner en compromiso, puede comprometer el diseño de niveles tan excelso que tenían hasta ahora.
Y creo
ahora,
que no lo hará, ¿eh? Porque yo creo que es un poco...
Yo creo que tampoco, y eso incluso me llama más la atención que sí lo hiciera, porque...
Correcto, yo creo que aquí se nota mucho la influencia de Breath of the Wild, yo creo que se nota bastante, pero que sin embargo, ellos ya son unos genios, como decía, ¿no? En diseñar niveles, no necesitan de otros, simplemente cogen una idea y la adaptan a su estilo propio de juego, y creo que realmente lo que vamos a tener es que si tú quieres pasar de esas mazmorras pequeñas, de esos pequeños lugares que vas a ir encontrando en el mundo principal, vas a poder jugar de la misma forma que los otros Souls. Es cierto que puede hacer que la narrativa se disperse un poquito, probablemente sí, pero tendremos que ver también cómo son esas mazmorras que vamos encontrando, si hay también personajes, si hay también historia, eso tampoco lo sabemos del todo. Pero desde luego yo pienso que vamos a ver algunas mazmorras muy laberínticas, con un diseño bastante bueno. Yo en la beta, incluso una de las pequeñas, ya encontré un par de puzzles que me parecieron bastante buenos. Incluso un salto que tenías que jugar mucho con la cámara, la perspectiva, para ver realmente que el camino a seguir era otro. Es decir, que nadie te lo estaba marcando. Creo que vamos a seguir viendo cositas de estas muy buenas, trampas muy originales y cosas que nos van a sorprender probablemente con respecto a los anteriores.
Se va a hacer complicada la espera.
Bueno, no nos queda mucho. Bueno, sí, tres meses más o menos, sí, un poquito.
Madre mía, una trimestral.
Una trimestral. Hay una trimestral de por medio.
Hay una trimestral,
eso casi es lo más duro que la espera, ¿eh? Pues nada, Rock, oye, muchísimas gracias por haber estado aquí charlando con nosotros. ¿Dónde te puede ver la gente a diario o en fin de semana? ¿Por dónde estás? ¿Dónde podemos disfrutar?
Cada día en Twitch, sobre las 3 de la tarde más o menos, twitch.tv/outconsumer, ahí me puedes ver cada día un par de horitas hablando de cosas, jugando a juegos.
¿Los fines de semana también?
Siempre, siempre, siempre. No, intento no fallar nunca, hay veces que no se puede, pero intento no fallar, sí, o sea que quien quiera la ración diaria ahí la tiene, y luego alguna vez, pues a veces subo vídeos a YouTube, mi undécimo cumpleaños en YouTube tengo previsto hacer un vídeo, si llego a tiempo lo subiré, pero básicamente en Twitch. Y en Twitter también.
¿Cuándo se cumplen? ¿11 años?
14 de diciembre de 2021.
Ya, está ya aquí, tío.
Ya, no me lo digas, ¿no? Que estoy con el vídeo porque lo que quiero hacer no sé si voy a poder, sí.
Bueno, pues muy bien, pues ahí te vamos a ver. Bueno, yo ya te veo, ¿eh? Yo ya te veo, pero
muchas
bueno.
Muchas gracias. Me consta, muchas gracias.
Yo también, pero no digo, no suelo decir nada en el chat por vergüenza.
Ya,
también,
yo tampoco.
Borja, venga, hombre.
Hombre, tío, es distinto, no sé.
Muy buena gente en mi chat, de las mejores.
Que sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
Muy buena gente.
Bueno, buena gente, tú sí que eres buena gente. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos por las redes y por Twitch y por ahí. Y pues nada, que se haga corta la espera.
Invitadísimo estás cuando salga el Elden Ring, y si vuelve alguna serie que lo hemos dejado en el aire, vuelves a animarte a hacer contenido de un Souls, ahí estaremos para verlo, Rock.
Hombre, prometido, claro, sí. Prometido, si hago eso vuelvo.
Muchas gracias.
Será un placer.
Un abrazote.
Un abrazo.
Chao. Bueno, después de esta maravillosa charla con el increíble Rock Consumer, vamos a nuestra querida sección del quinto, visitamos la del quinto una semana más, y vamos a ver qué nos cuenta. Esta semana nos tiene que decir un par de cosillas, así que sin más dilación, vamos a ver qué nos cuenta.
Hola, Quinto Nivel. Os cuento que estoy muy feliz. Ya he tachado de mi lista de deseos el mando a distancia. Ahora solo me falta contratar el Disney Plus para darle funcionamiento a todos los botones. ¿Vosotros ya habéis tachado algo? Un saludo.
Me comunican desde producción que el hombre misterioso se llama Mario, así que Mario, muchas gracias.
Astronauta número uno, ya está.
Astronauta número uno, esperemos que disfrutes de ese contenido maravilloso de Disney Plus, yo ya no sé cómo se
dice. Yo por fin he comprado The Last of Us 2, por cierto.
Hombre, ya era hora, Uri.
Lo sé, esto es
eso, una mancha. ¿Lo has empezado ya?
No, todavía. No tengo tiempo.
No lo vas a soltar cuando lo empieces.
Sí. Prepárate mentalmente. Venga, y vamos con nuestra otra vecina del quinto. A ver qué nos dice.
Hola chicos, el otro día escuché el episodio con ellos Juan y quería contaros mi primer recuerdo con GTA. Bueno, mi hermano era el que lo tenía y vivía viciado toda la noche jugando. Bueno, pues una noche me puse yo a jugar y menuda chapa me metieron mis padres porque me vicié yo y a las 2 de la mañana estaba pegada a la consola que no podía parar de jugar. Bueno, fue completamente horrible.
Gracias, Emilia, tenemos que decir, ¿no? Que me comunican desde Control, que se llama Emilia. Bueno, claro, esta es un poco la magia de los videojuegos, ¿no? Muchos dirán, mira, se queda aquí embobado en la tele durante horas y horas sin hacer nada, pero realmente es la magia de los videojuegos.
Falta información aquí. ¿Fue horrible o el qué?
Claro.
Claro, fue horrible lo que te hicieron... la bronca de los padres.
Claro, la bronca o la abuela que atropellaste, que te marcó, ¿qué es lo que pasó? Hombre, ahí, cuéntalo.
Vivo traumatizado porque atropellé a una abuela de forma tangencial en un GTA, titular.
Salió volando ahí, ¿no? Con las piernas ahí que se movían de una forma que unos cuantos huesos se habían roto, Borja.
No, pero eso es bonito tener estos recuerdos, porque me retrotrae a esos momentos cuando empezaba a descubrir los videojuegos, que me podía pasar horas y horas haciendo nada en el GTA, por ejemplo, dando vueltas con el coche, simplemente dando vueltas, observando el mundo. El momento de fascinación y descubrimiento, entiendo que eso es normal. Ahora, si fuera recurrente cada día, que estuviera 12 horas jugando, pues eso ya sería un poco preocupante, pero...
Yo pensaba que iba a decir que ella también había roto algún juego de algún amigo, que ahí abrió el tema el amigo Ello Juan y yo lo preguntaría, ¿eh? ¿Cuántos juegos habéis roto? Malditos oyentes.
Mira, yo ninguno. A mí me han roto varios. Varios, porque tenía un amigo...
Dilo el nombre, Borja, dilo el nombre.
No voy a decir nombre pero, porque la persona ya no es amigo mío, pero... No, es que... O sea, yo le dejé juegos, no voy a decir el nombre de los juegos porque eran muchos, pero le dejaba juegos y me los devolvía completamente destrozados. Y preguntaréis, ¿por qué le seguías dejando juegos? Y yo, pues porque era mi amigo y me hacía ilusión compartir la ilusión, ¿no? Pero recuerdo que me devolvía los juegos completamente destrozados porque su perra cogía la caja y los reventaba las cajas. Y tengo dos o tres juegos.
¿Te compraba un sustituto cutre? Como le pasó a nuestro. ¿Cómo? Si te compraba un sustituto cutre.
Claro, no, ni siquiera, ni siquiera se le ocurría comprarme otra copia para compensar, no. De hecho, le dejé un mando y estuvo mucho tiempo para devolvérmelo porque decía que se lo había dejado otra persona, pero no, era que la perra lo había cogido el mando y estaba completamente destrozado. Sí. O sea, yo no he destrozado juegos ajenos, pero a mí sí me han destrozado juegos ajenos. Y con el corazón también alguna vez.
Vaya, hombre. Bueno. Aquí nunca te destrozaremos el corazón, Borja. Pues gracias. Nada, Emilia... Nos han dicho desde Control, Emilia, muchas gracias. Seguro que ahora te ríes esa historia con tus pups y con tu hermano. Que esos son los recuerdos graciosos que quedan luego, ¿no? Estas cosas.
Claro. Bueno, y nos toca hablar ahora, hacer un parón para hablar de los proyectos que están por venir dentro de la marca de PlayStation Talents. Ya sabéis que PlayStation Talents es una iniciativa global creada por Sony Interactive Entertainment España, que agrupa todas las iniciativas que la compañía lleva más de una década implementando para desarrollar el talento y los contenidos locales para venderlos por todo el mundo. Es un poco ayudar al talento local, a las empresas de desarrollo de videojuegos españolas para tener más presencia de forma internacional. Y los próximos proyectos que se vienen bajo esta marca son bastante interesantes. El primero de ellos es Together, un juego que tiene un juego de palabras dentro del propio título, que es Together, de juntos, ¿no? Y de Chu, de dos. Es una aventura en tercera persona para un jugador con tintes de ciencia ficción en la que somos testigos de una colaboración entre dos personajes que intentan escapar de un laboratorio que investiga de forma clandestina a niños con poderes sobrenaturales.
Un poco Stranger Things esto, ¿eh?
Es bastante Stranger Things, sí. Lo iba a decir después, es bastante Stranger Things. Y el juego, las mecánicas que podemos esperar, pues son puzzles que tendremos que cooperar combinando poderes de nuestros protagonistas. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Sam que puede teletransportarse, otro que se llama Rafi que usa telequinesis, y combinando estas virtudes pues podremos resolver puzzles. Es una especie de escape room en el que ambos protagonistas descubrirán la amistad por primera vez. Este juego es de Flaming Llama Games.
Llama la atención, la propuesta, así un poco Ico, pero con los dos protagonistas.
Pensaba que era un chiste con el nombre del estudio. Flaming Llama Games llama la atención. Iba a decir Uri,
que va.
Cerca ya de la puerta de
ni mucho menos. Digo que me llama mucho la atención por la propuesta, ¿no? Cooperativa por un lado y luego personajes que de alguna forma no han conocido nada más que estar ahí encerrados, y después la forma de cooperar, veremos cómo se resuelven los puzzles, pero si son habitaciones en plan escape room, pues tiene bastante buena pinta.
Y recordaros además que Together ya está a la venta, que no es un lanzamiento futuro, sino que ya está aquí entre nosotros, así que ya lo podéis probar.
Luego también tenemos Wukong, que es un juego que sale muy pronto, De hecho, sale este 10 de diciembre. Y la verdad es que este, además, tuve la ocasión de probarlo en una Game Lab aquí en Barcelona, cuando vino el estudio, que son la gente de A Tale of Games. Uh-huh. Se trata de un plataformas de estilo bastante clásico. A mí me gusta mucho porque tiene ese aspecto en 3D, pero realmente es un scroll, ¿no? Es de estilo Crash Bandicoot, que es eso que diríamos que se sitúa detrás del personaje en la cámara, aunque se puede girar y te puede estar mirando también. Y su protagonista, que es el Rey Mono, pues tiene su bastón, ¿no?, como principal arma en la estructura de juego, que mezcla muy bien plataformas, acción, exploración. Además, claro, estética...
Leyenda, perdona, Auri, la leyenda del Rey Mono, que es Son Goku, al fin y al cabo.
Sí, pero en este caso totalmente lo del Rey Mono, ¿no? Son Goku pues lo adaptaba de alguna forma, pero
claro,
aquí...
Claro, es la leyenda china tal cual, ¿no?
Exacto, veremos pues muchos elementos y la propia estética china también se ve, ¿eh? Que realmente nos van a recordar a eso. Su estética, que es muy colorida, además nos transporta a un mundo de cuentos y fantasías que tiene mucha personalidad. Y a mí personalmente lo que más me gustó cuando lo probé es que la jugabilidad estaba hecha, es eso que siempre decimos, ¿no? Que es fácil de dominar, pero a lo mejor difícil de completarlo todo. Me gustó porque había retos que no tenías, o saltos que no tenías que hacer si no querías, también formaba parte de la exploración, pero que si lo hacías, pues te daba un poquito más de reto. Entonces puede gustar tanto a veteranos como a jugadores que realmente pues no sean muy duchos en el género.
Uh-huh. El último juego que llegará próximamente bajo la marca de PlayStation Talents y que personalmente es el que más espero es a Eterna Noctis, que es una especie de Metroidvania en 2D tradicional, pero que añade algunas cositas que no son tradicionales en el género, ¿no? Llega el 15 de diciembre y en el juego encarnamos al Rey de la Oscuridad, que tiene que recuperar su poder explorando pues, las tierras de Aeterna, ¿no? Son 16 áreas totalmente interconectadas, como es tradición en los juegos de este estilo. La animación está realizada fotograma a fotograma con un estilo rollo dibujado a mano, que es bastante, bastante curioso y le da mucha personalidad al juego. Y además cada escenario y personaje son bastante únicos, con lo que cada escenario es muy identificativo de forma individual y tiene su propia personalidad. Según sus creadores, el juego tiene la dosis perfecta de dificultad, siendo bastante justo al principio, pero con una curva que no dejará de ir ofreciendo nuevos retos, ¿no? Algo bastante importante, repito, en juegos de este tipo de género. Además, también han hecho especial énfasis en la historia, que estará llena de giros de guión y que será más profunda de lo habitual en el género de lo que estamos acostumbrados. Seguramente, como digo, es de lo que más espero yo dentro de la marca de PlayStation Talents.
Es de lo más ambicioso, yo creo, que ha salido hasta el momento en Talents, de lo más ambicioso.
Sí, es bastante ambicioso.
Y a ver si le da una vuelta también al género de Metroidvania, que al final muchos de ellos se basan en un poco ese backtracking y en explorar, pero a veces mucho lo que te ofrece al principio casi, excepto por las habilidades, es lo mismo que tienes al final del juego, ¿no? Y aquí parece que a lo mejor esa evolución, esa curva de dificultad nos va a ofrecer algo más. Pues mucha gente está pendiente de este proyecto y seguro, bueno, tiene bastante buena pinta.
Sí, muchas ganas de echarle el guante.
Pues nada, hasta aquí subimos al quinto, bajamos de nuevo a la planta baja. Y
con ascensor, vamos... Con ascensor.
Sí, que yo tengo la rodilla un poco con este tiempo que está haciendo últimamente. En
madre mía, qué achaques de viejos ya, ¿eh? Yo comprando aspiradoras.
Mucho te gustas. Entre la autónoma, el tiempo que está muy frío, que anochece, ay, mucho frío.
Es que yo ya no me pongo un reloj de estos porque es que me estaría avisando todo el rato. Aviso de estar quieto, no puede ser.
Aviso de estar quieto, ¿eh?
Claro. Sí, te lo dice. Cuando
sí,
estás
sí, sí,
mucho
sí.
Rato, te dice,
es que estaría vibrando todo el día, entonces no puede ser.
Como
no
sé. Jesucristo te dice, levántate y anda, y tú tienes que estar ahí un poco...
Lo mejor para esos avisos es no tenerlos.
Claro, efectivamente. Bueno, pues eso, que bajamos por la puerta, salimos ya por la entrada principal y nos vemos, como siempre, la semana que viene. Ya sabéis que estamos ahí. Hace mucho que lo recuerdo. Estamos en todos los agregadores de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en iBooks, por supuesto, con nuestra gente de iBooks a tope. Y estamos en la página web quintonivelpodcast.com. Ahí también tenéis el teléfono. En iBooks también os dejamos el telefonito para que nos mandéis audios, que nos encanta oíros.
Sí.
Y pues nada, Uri, Borja, muchas gracias por otro gran episodio. Una semana más.
Gracias a ti, bonita.
Gracias a vosotros.
Y nos vemos prontito. Ser buenos.
Un abrazo. Feliz semana.
Chao.